Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
Jóvenes, lo que estamos aprendiendo aquí es como una misma sintonía a la cual el Señor nos unifica para ir hacia un mismo propósito, y es Jesucristo. Amén. Entonces, el que está a un lado puede voltear a verlo y decirle: somos una iglesia de generaciones. Y esto debe de trascender en nuestro entendimiento, porque cuando decimos eso, no estamos hablando únicamente de ti, o no estamos hablando únicamente de tu persona. Cuando le dices generaciones, estás hablando de toda su genética, estás hablando de todo su linaje, estás hablando de los hijos de sus hijos, de los hijos de sus hijos. Amén. Estamos diciendo que todo el alcance que una persona pueda tener no se limita a lo que la generación va a alcanzar, y una generación va a alcanzar mucho. Amén. En esta mañana el Señor, yo creo que nos va a revelar cosas importantes, nos va a dar una clave para que todos nosotros podamos vivir una vida fortalecida. Amén. En esta mañana el Señor creo que nos va a dar llaves. Amén. Gracias. Nos va a dar llaves. ¿Para qué sirven las llaves? Y para cerrar puertas también. Déjeme refresco un ratito. Sí, vamos bien rapidito a Éxodo capítulo 15, versículo 2, por favor. Espíritu Santo, háblanos, Señor, en esta mañana y ministranos. Queremos recibir, Señor, esas llaves que tú tienes para nosotros. Queremos recibir estas claves, Dios, que nos van a ayudar a tener una vida fortalecida. Ayúdanos, Señor, a mirar con ojos de fe toda la palabra que tú tienes para nosotros. Señor, yo creo, Señor, que tu revelación, Padre, sigue fortaleciendo a la iglesia. Sigue, Señor, ampliando nuestras expectativas, permitiéndonos verte, Padre. Hoy te pido, Señor, que tu luz alumbra nuestro espíritu para que podamos ver lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y a Él alabaré. Dios de mis padres, y a Él ensalzaré. Lo vuelvo a leer. Si no lo he encontrado, lo tiene aquí enfrente. Dice: Jehová es mi fortaleza. No es que Jehová va a ser mi fortaleza o fue mi fortaleza. Dios es nuestra fortaleza en este momento. Dios es mi fortaleza. No es que yo voy a ser fuerte en Él. Claro que sí, mañana voy a ser fuerte en Él, pero es porque ese mañana va a ser mi presente. No sé si me entiende. Él es mi fortaleza, Él es en este momento, Él ha sido mi fortaleza, pero no es que se quedó atrás. Me viene acompañando en mi presente. Día a día, Dios es mi fortaleza. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y a Él alabaré. Dios de mis padres, y a Él ensalzaré. Nosotros cantamos una canción como esta, ¿verdad? Canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Se me lengua la traba a veces. Gloriosamente, ¿verdad? Su fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción es el Señor. Ha sido para mí salvación, este es mi Dios.
Mi padre, mi
fuerte guerrero. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? Muy bien, se la sabe. Él es mi fortaleza, Él es mi cántico, Él es mi canción. Yo hoy en esta mañana vuelvo a lo que empecé diciendo. Oro para que el Señor nos revele claves para tener una vida fortalecida. ¿Sabes por qué? Cada uno de nosotros ha sido confrontado en estos últimos años. El Señor nos ha estado puliendo. ¿Quién se ha sentido así? El Señor nos ha estado golpeando fuertemente, acincelando la dureza de nuestro corazón. Nos ha sumergido en aguas para remojarnos, ¿verdad?, como arcilla, y estar trabajando duro en esas áreas que no nos gusta a veces ser expuestos, pero que necesitamos moldear. Todos los entrenamientos, las prédicas, las escuelas, son un impacto en nuestras vidas para tratar de cambiar y mejorar lo que estamos haciendo, ¿sí o no? Y esto nos ha llevado a un punto, nos ha llevado al punto de encontrar cuál es ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es que podamos ser buenos contenedores de Cristo en nosotros. ¿Sabemos acá? Muchas gracias. Igual apagamos un poquito las luces porque esa planta es más pequeñita. O un poquito los abanicos, no hay problema. Entonces, esto está bueno porque el Señor nos va disciplinando y nos va corrigiendo, pero Él es padre, Él es un papá bueno, Él es un papá que así como nos corrige, también nos alienta, también nos fortalece. Así como de repente nos endereza el camino, también nos da las provisiones que vamos a necesitar para ese caminar. Amén. Así como también Él nos va diciendo: hijos, ustedes necesitan alinear estas áreas en su vida. Dice la palabra que Él no nos va a dar cosa que no podamos soportar. Va a ser difícil, va a ser fuerte. Nos va a estar costando trabajo de repente alinearnos y cambiar nuestras estructuras. Pero Él es papá y Él nos va dejando una guía. Nos va dando agua para beber, nos da pan para comer, nos da sustento. Y hoy el Espíritu Santo quiere revelarte que Él también te fortalece. Él ha sido tu fortaleza en todo momento. Lo vuelvo a repetir: Él ha sido tu fortaleza en todo momento. Y Él no te ha dejado y no nos va a dejar en ningún instante de nuestra vida. Y a veces yo le decía a Daniel: mira, como tu papá, yo intento corregirte, no porque tenga algo en contra de tu vida, no porque yo tenga algo en contra de Grace o de mis hijos aquí en la carne. Dice la palabra que si nosotros, siendo padres malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre bueno ha de bendecirnos. O sea, a pesar de que hay un pequeño entendimiento, tratamos de dar lo bueno, cuanto más nuestro Padre que es bueno tiene cosas mejores para nosotros. ¿Sí? Entonces, yo le decía a ellos: los amo, los quiero, los tengo que corregir, pero ¿saben qué? No dejan de ser un especial tesoro para mí. No voy a dejar de proveerles alimento, no voy a dejar de proveerles un techo, no voy a dejar de proveerles vestimenta, no voy a dejar de proveerles tiempo, amor. En ese caminar también es importante que veas lo que te fortalece. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando hay vidas que todavía no se les deja, voy a corregir eso, cuando hay vidas que no han permitido que los velos caigan de su corazón, van a seguir viendo el caminar de Dios como algo difícil de hacer, como algo complicado que alcanzar. Ay, ahora hay que dejar esto, ahora hay que dar honra, ahora hay que ser justos. Pero ¿quién es justo? Ahora hay que alinearnos a esta visión de ser discípulos. Ahí vamos. Entonces, y siempre es como que hay queja cuando no se ha caído ese velo de religiosidad, o no se han caído velos de tradición, o velos de desobediencia o de muerte. Pero yo creo que el Señor aquí nos ha revelado mucho. La palabra revelación es que los velos se caigan, remover velos. Se han caído velos de nuestro entendimiento. Y a veces hemos hecho una expresión como, ¿por qué hemos visto eso, verdad? Porque ahora se convierte en un peso para nosotros. ¿Por qué vimos que la luz es importante? ¡Oh! Pero me conviene vivir en luz. Porque mi papá me ama y me corrige en mis tinieblas, pero alumbra mi camino. ¿Sí me va siguiendo? ¿Por qué tengo que alinear ahora mi vida? ¿Por qué tengo que hacerlo? Si viene este sentir en nuestro corazón, es porque probablemente todavía no has visto a plenitud quién es Cristo. Pero yo quiero hoy hablarte de lo importante que es que reconozcas tanto la disciplina, la confrontación y la corrección, como el aliento, la fortaleza y la palabra que el Señor te da como ánimo para seguir adelante. ¿Sí me vas siguiendo? Todo el tiempo el Señor nos va corrigiendo, nos va confrontando, pero también nos va fortaleciendo. Y a veces, como hijos inmaduros, vemos más la corrección que la fortaleza que Él nos está dando. Sonidos extraordinarios. Se disparó el volumen. Entonces, dice la palabra de Dios que Él es nuestra fortaleza. Yo quiero hablar de eso y que el Espíritu Santo vaya revelándonos. ¿Cuándo necesitas fortaleza? ¿Cuándo una persona necesita fortaleza? Aquí tengo algunos puntos importantes, por si acaso. Una persona necesita fortaleza cuando está cansado. Voltea al que está a tu lado y dile, cuando te cansas, necesitas fortaleza. Muy bien. Perdón, estábamos hablando señas allá atrás. Ay, sí, ahora sí. El cansancio viene a causa de las muchas actividades. El cansancio puede venir a causa de haber descuidado lo que nos nutre y nos fortalece. Pero todos en la vida llegamos a un punto de cansancio. No somos robots. Dios diseñó el descanso como un proceso de regeneración para nosotros. Lo normal es que un ser humano duerma dentro de 6 a 8 horas o 7 a 8 horas al día para que pueda regenerar tanto células, pueda regenerar tanto su psique, ¿verdad? Su mente, su cerebro, pueda regenerar sus fuerzas y pueda despertar al otro día con energías recargadas. Se supone que eso debería de ser el descanso, el dormir. Es bien interesante porque si usted se pone a hacer cuentas, la tercera parte de su vida se la pasa durmiendo. ¿Sabía eso? ¿Verdad? El día tiene 24 horas. Si usted duerme 8 horas, ya durmió una tercera parte de su día. ¡Wow! Sí que nos gusta dormir, ¿verdad? Las 8 horas que probablemente dura una jornada laboral, ya ahí se fue, ¿verdad? Se fueron 16 horas. ¿Y qué hacemos con las otras 8 horas? Buena pregunta, Daniel, ¿verdad? Voy a la escuela, leo la palabra. Es decir, si dividimos bien nuestro día, si trabajamos 8 horas, dormimos 8 horas, tenemos otras 8 horas para poder dedicárselas al Señor, probablemente. ¿Amén? ¿Qué pasó? ¿Cómo le cuadró eso? ¿Y por qué a veces no tengo tiempo entonces? Porque no lo administramos bien o nos agotamos mucho. Entonces, como personas, cada día nosotros necesitamos reconocer en dónde estamos cansados. Tu cuerpo habla. Tu cuerpo te va a dejar ver en qué momento tú estás agotado. Y hay veces que nosotros tenemos que esforzarnos. Claro que sí. Pero hay un punto en nuestra vida en donde necesitamos parar un momento y descansar para ser fortalecidos. La palabra nos dice que Jesús dijo, vengan a mí todos los que se sientan cargados y cansados, que yo los haré descansar. Un punto importante para hoy es reconocer que cuando me canso es porque estoy lejos de Cristo, estoy lejos de Jesús. Él me tiene que decir, ven a mí porque estás lejos y por lo tanto estás cansado, porque yo soy tu fuerza y estás lejos de la fuerza, estás lejos de lo que te va a sustentar. También una persona se puede sentir cansada cuando está en angustia. Ya hemos aprendido, y los que no, la angustia es cuando está una vida, ¿verdad?, estrechadamente, emocionalmente, muy apretada, con tantos pendientes, con tantos afanes, ¿verdad? Está preocupada por el futuro, está preocupada por todas las cosas que van a venir adelante, no encuentra soluciones, quiere respuestas rápidas. Eso va a producir cansancio en nuestra vida. Produce cansancio en nuestra vida la tristeza. La tristeza es un estado emocional. No está mal sentirte triste en algún momento, pero no debes permitir que la tristeza te lleve al punto del cansancio. ¿Se me van siguiendo? Yo me puedo sentir triste porque, no sé, me cerraron el banco el día que yo tenía que ir a hacer un pago. Un ejemplo muy, muy burro, ¿verdad? Pero bueno. Y me siento triste porque era importante. Yo no puedo dejar que esa tristeza, ¿verdad?, me gobierne durante todo el día, porque si no me voy a agotar. ¿Y ahora qué hago? ¿Busco otro banco? ¿Busco esto? ¿Busco otra solución? Y hay veces que nuestros puntos más críticos son los puntos en donde tomamos peores decisiones. Nunca tomes decisiones cuando estás enojado, y nunca tomes decisiones cuando estás triste. Espera. Espera recuperar fuerza. Porque si tomas decisiones enojado, psíquicamente nuestro cerebro muchas veces no procesa la información y escupe palabras. ¿Han visto a las personas que están enojadas y de repente dicen una de barbaridades? Es porque a veces toda esa información que está queriendo soltar no la procesa. Y por eso es muy peligroso tener decisiones en ese momento. ¡Me voy de la casa! ¡No te quiero más! Espérate, estás enojado. No tomes una decisión así. Ya no aguanto más esta vida. No empieces a decir tonteras. Espérate, estás cansado. Entonces hay momentos que necesitamos identificar dónde estamos agotados y cansados, porque ahí el Señor nos quiere fortalecer. Si has sentido tristeza, busca fortalecerte en el Señor. Si sientes angustia, recarga tus fuerzas en el Señor. Vamos a ver muchos versículos que tienen que ver cómo el Señor nos fortalece día a día. Si sientes tristeza por las situaciones que están pasando en tu familia, por los momentos críticos económicos, por las situaciones de salud, no permitas que eso te canse. Busca fortalecerte en el Señor. Vuelvo a aclarar, puede haber puntos que necesitas alinear, confrontar y ser corregido para que eso termine pronto, ese proceso pase pronto. Pero en ese proceso, en ese caminar, también es importante ser fortalecido en el Señor. Amén. Ahora, surgiría una palabra. ¿Quién es nuestra fortaleza? O una pregunta, ¿quién es nuestra fortaleza? ¿O cómo podemos fortalecernos? Isaías 41 al 10 dice lo siguiente. Le voy a dar tiempo para que lo busque. Gracias, Dios amado, porque puedo acudir a ti en medio de mis tribulaciones. Lo vuelvo a repetir. Gracias, Dios amado, porque puedo acudir a ti en medio de mis tribulaciones. ¿Cuáles tribulaciones? Cansancio, angustia, tristeza, soledad. Gracias, Dios amado, porque puedo acudir a ti en medio de esas tribulaciones. De ti recibo el auxilio, la fortaleza necesaria y el valor para seguir adelante con fe. Traiga lo que traiga la vida, no temeré, sino que confiaré en ti, en tu poder y en tu ayuda. ¿No es esa cita? ¿No está ahí? ¿Qué cosas? Yo se las paso más adelante, pero escucha esto. Gracias, Dios amado. ¿Cuántos podemos agradecer? ¿Cuántos podemos dar gracias a Dios? ¿Pero por qué está dando gracias aquí en este momento? Me parece que es un salmo. Dice, porque puedo acudir a ti en medio de mis tribulaciones. La mejor manera para tú ser fortalecido es correr a Dios. En el momento que te sientas debilitado, que te sientas agotado, que te sientas abrumado, para todo y ve a Dios. En serio. ¿Qué es parar todo? Todo. Pero tienes que ser humilde para reconocer que necesitas correr a Dios. Parar todo es decir, apago teléfono, me detengo donde estoy, si voy en el carro manejando, paro todo y me meto a buscar al Señor. Si estoy en casa, ¿verdad? Cierro todo, cierro la puerta y digo, en este momento yo necesito buscar al Señor. Si tengo un cónyuge, hablo con mi cónyuge, le digo, mira, ¿sabes qué? Siento que necesito de Dios. Voy a estar un rato buscando en el Señor. Comuníquense que necesitan de Dios. No está mal decirle a tu cónyuge que necesitas buscar de Dios. Para eso es la comunicación. Al contrario, le va a bendecir. Hay veces que yo tengo que decirle a Judith, ¿sabes qué, Judith? Voy a la habitación en este momento porque necesito estar con Dios. Estoy muy, muy, muy estresado. Y ya sabe que ya los niños saben. Papá está en la habitación y nadie entra. Viene alguien, papá está ocupado, no puede salir. Suena el teléfono, ahí, así que ahí, lo siento, hermanos, pero ahí yo necesito estar con Dios. Me sigue, necesito parar todo porque cansado, angustiado, afanado, estresado, voy a dar una mala respuesta. Algunos me han encontrado en ese momento difícil. Algunos me han encontrado en un punto en donde salgo y prácticamente digo, ¿qué quieres? Rápido. Ya. ¿Por qué? Porque estoy cansado, estoy angustiado. Somos personas que tenemos emociones, que tenemos dificultades. Pero sí o sí, di conmigo, yo puedo ir al Señor. Yo necesito ir al Señor. Él es nuestra fortaleza. Él es todo lo que necesitamos. Vamos a ir a Zacarías capítulo 4 y ahí me voy a quedar. Zacarías capítulo 4. Les voy a pasar esa cita más adelante. Parece que mi editor no me hizo bien las diapositivas. O sea, yo. Es importante, antes de continuar con todo este mensaje que el Señor tiene para nosotros, hacerle recuerdo de algo. Hemos estado en búsqueda de mucho amor en nuestras vidas, ¿sí? Hemos tenido la necesidad de que Dios nos ame y a veces no lo hemos expresado. Hemos tenido la necesidad de amor de nuestros padres, el amor de nuestro cónyuge. Todo el tiempo nosotros como seres humanos necesitamos ser amados. ¿Amén? ¿Me vas siguiendo? Y yo escuchaba algo que quiero recordarle hoy, espero que eso le pueda animar. Puede que usted necesite a alguien que lo ame, o puede que ya usted haya encontrado a alguien que ya le ama, un familiar, un amigo, su papá, alguien que después de una búsqueda dices, bueno, siento que esta persona me ama. Pero yo quiero poner una verdad en su vida. Nadie jamás lo va a amar como Jesús lo ama. Y no va a haber en ningún otro lugar un amor como el que Jesús tiene para usted, como que el que Dios tiene para usted. Hay gente con mucha necesidad de amor, y aunque encontremos a alguien que me ame, que me cuide, que me proteja, que me dé mis 8 abrazos al día, a pesar de eso, no va a haber nadie más que me ame como Dios me ama. Yo quiero poner esa verdad en su vida porque eso lo va a fortalecer. Andamos en la vida como si no fuéramos amados. Somos amados por Dios. Quiero que se lo repita. Yo soy amado por Dios. Otra vez, Dios me ama. Y me ama mucho. Otra vez, Dios me ama. Y me ama mucho. Yo soy amado por Dios. Tiene que repetirse eso hasta que se lo crea. Porque cuando empezamos a tener estos momentos difíciles en la vida, se nos olvida que tenemos un amor tan grande que va a librarnos de angustia, temores, ansiedades, tristezas. Pero a veces lo repetimos, pero no lo creemos. Pero es importante que cada día de su vida no se olvide de esto. Amén. Diga conmigo: mis fuerzas no están en mí, están en Él. Zacarías capítulo 4, escuche lo que dice. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó. Quiero que escuche eso. El cansancio te va a agotar. Puede ser que cuando te sientas falto de fuerza, necesitas un tiempo de estar tranquilo. Pero fíjate cómo es Dios tan amoroso. Dice: entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Ha visto estas personas? ¿Que hay que hablarles estando despiertas como si estuvieran dormidas? ¿Eh? ¿Qué pasó? Te estoy hablando. ¿Qué? Ah, sí, ¿qué me decías? ¿Han visto estas personas que están despiertas pero es como que están dormidas? ¡Hey, Fernando, reacciona! ¡Aquí estoy! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cuándo era la tarea? ¿Cuántas hojas? Estoy jugando. Hermanos, tenemos que hacer eso, tenemos que caminar. Sí, amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? Acabamos de explicar. Muchas veces nosotros mismos somos los que estamos, ¿verdad?, despiertos, pero nos tienen que hablar como si estuviéramos dormidos. ¡Levántate! ¡Reacciona! Cuando alguien está en un punto débil de su vida, va a ser importante que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y esa voz de Dios muchas veces va a venir como si estuvieras dormido. Esto es lo que pasa en una vida que no ha encontrado fortaleza en el Señor. Fíjate, lo vuelvo a repetir. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora?, me preguntó. Ve un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos para las mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel: ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes?, preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertiría en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Aquí el profeta Zacarías está recibiendo una instrucción de parte de Dios a través de un ángel. Imagínense la conversación. O sea, a veces nosotros hablamos con gente muy, muy inteligente, muy sabia, pero hablar con un ángel y que te conteste y que te diga y todavía te diga: ¿no entiendes? No entiendo. ¿Eh? ¿En dónde está conectada tu visión? Eres un profeta de Dios, eres un hijo de Dios. Dice que aquí que el ángel le mostró, ¿verdad? Le dejó ver. Y todavía le preguntó: ¿qué ves? Voltea a la persona que está a tu lado y dile: ¿qué estás viendo? Estamos viendo a veces cosas que no tienen propósitos eternos. Fíjate lo que dice, ¿verdad? Me preguntó: ¿qué ves? Y él dijo: ve un candelabro de oro macizo. Cuando Dios te va a mostrar algo, Él te lo va a permitir ver claramente. Claramente. Puede que nunca hayas visto algo como eso y tengas que usar esta palabra. Veo como si fuera, ¿verdad?, un hombre con 4 rostros: uno de águila, uno de león, uno de buey, uno de hombre. Veo como, no le encuentro una figura. Pero aquí Zacarías sabe lo que Dios le está mostrando. Ve un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor hay 7 lámparas y cada una de estas 7 tiene conductos para las mechas. Hemos hablado que el aceite representa al Espíritu Santo. Amén. Espero que todavía en sus hogares sigan teniendo este elemento como parte de la provisión de Dios para su vida. Él ha de proveer aceite fresco. Todos los días tiene aceite para usted. Ese aceite es la unción del Espíritu Santo sobre su vida, que está ahí para fortalecerle, que está ahí para hacerle ver: hey, estoy contigo. ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué te sientes como que no vas a alcanzar, cuando no es por fuerza ni por poder, sino por mi Santo Espíritu? Todo lo que tú y yo vamos a lograr en Cristo va a ser por el Espíritu del Señor. Y dice: ¿qué ves? ¿Qué significa todo esto?, le pregunta el Zacarías al ángel. Y mira, contesta algo impresionante. No le dice: mira, el candelabro son los siete espíritus. No le dice: mira, el candelabro es la representación de tu espíritu. Mira, no, no, no. Le hace entender una cosa. Número uno, que el aceite de la unción va a estar sobre él. Número dos, un candelabro sirve para alumbrar, para poner luz. La luz de Cristo va a estar sobre ti. Es de oro macizo. Quiere decir que lo que tú vas a tener es de valor. Algo que tú no vas a poder formar, que está formado en los cielos. Pero hay dos olivos a un lado y en el otro lado hay uno y uno. En total, dos olivos. ¿Qué representan los olivos? Yo le estaba diciendo al Señor, pero ¿cómo el ángel da esta interpretación? Porque lo único que le dice el ángel es: escucha, no es por el poder ni por fuerza, sino por mi espíritu. A Zacarías se le estaba revelando que lo que iba a suceder, que lo que iba a ser Zorobabel, no iba a ser a causa de su mucha fuerza ni de su mucho poder, iba a ser a causa del Espíritu de Dios sobre él. Y esta es la clave importante: el Espíritu del Señor te fortalece todos los días. Todos los días el Espíritu del Señor te quiere fortalecer. Si nuestros ojos espirituales fueran abiertos, podríamos ver que lo que nos sustenta y nos sostiene y nos llena de poder es este candelabro y son estos dos olivos, porque todo el tiempo su unción está sobre nosotros. En los momentos más cansados, más difíciles, más complejos en tu vida, si puedes escribir esta palabra en tu casa, ponerla en una cartulina, con plumones, con marcadores, si la puedes hacer en madera, si la puedes hacer una pintura, un cuadro, recuerda: no es por tus fuerzas, es por Él. Y dice el Señor: no es por poder ni por fuerza, sino por mi espíritu. Ahora, ¿y cómo? ¿Y quién lo dice? El Señor de los ejércitos. ¿Qué más necesitas? Él nos fortalece. Voltea al que está a tu lado y dile: el Señor es tu fortaleza. El pueblo de Israel tenía una instrucción de parte de Dios: vas a repetir estas palabras, ¿se acuerdan del Shema? Y se las repetirás a tus hijos al entrar, al salir, y las colocarás en los dinteles y en las puertas para que nunca se olviden de estas palabras que he dicho. Yo te voy a dar una recomendación que nos ha funcionado mucho: escribe las palabras, las promesas de Dios en la nevera, ponlas en tu puerta, ponlas en tu habitación, ponlas en la cocina, para que donde camines en tu ambiente recuerdes que el Señor es tu fortaleza. Recuerdes que no tienes lo necesario, no vas a poder hacer sin Él. Y cuando tú estás cansado es porque estás tratando de hacer las cosas sin Él. Métete al Señor y dile: Padre, yo sé que mi fortaleza eres tú. Señor, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Él es mi salvación, este es mi Dios y por eso le alabaré. El Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Se acuerda Isaías 61? Por cuanto te he ungido. Voltea al que está a tu lado y dile: el Señor ya te ungió. Tienes lo que necesitas. Cuatro claves sencillas para que tú puedas ser fortalecido en el Señor. Número uno, la adoración. La adoración. La adoración es sumamente importante para ser fortalecido en los momentos de dificultad. Salmos 28, del 6 al 8. Cuando lo tenga, me dice amén. Bendito sea Jehová que ha oído la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confía mi corazón y me ayuda, porque por lo que sé, regocija mi corazón y mi cántico, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. ¿Dice así? ¿No le suena a Zacarías? Un candelabro lleno de aceite, dos olivos, unción de Dios. Usted es un ungido del Señor. Y se lo digo no de una manera religiosa o de costumbre, como muchos suelen hablar a la ligera. Cuando tú te empiezas a creer que eres un ungido del Señor, vas a entender que tu fortaleza siempre está contigo. Es el Señor, es el Señor. Él es mi fortaleza, Él es mi fuerza, Él es mi escondite. Bendito sea Jehová que ha oído la voz de mis ruegos. Dios no está sordo, iglesia. Dios no está sordo. Él escucha tus oraciones. Él escucha tus ruegos. Él quiere oírte. Y parecería a veces un poquito absurdo, porque nosotros decimos, bueno, Dios conoce, pero recuerda que Jesús a los enfermos les decía, ¿qué quieres que te haga? Y el Señor está listo para escuchar tu voz, escuchar tu ruego. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confía mi corazón y me ayuda. Por lo que se regocija mi corazón y con mi cántico le alabaré. No necesitas cantar bien para alabar al Señor con tu cántico. El Señor es nuestra canción. Amén. Cuando vengan momentos de dificultad, momentos donde necesites fuerza, alaba, adora al Señor. La alabanza es una clave vital para poder ser fortalecidos. Eso fue un poco de lo que el Señor nos estuvo ejercitando esta mañana. Adoramos y alabamos y Él nos fortalece. Se supone que cada vez que nos reunimos como hijos de Dios, tenemos que salir de este lugar fortalecidos en nuestra fe, fortalecidos en nuestra salud, fortalecidos en nuestra finanza, fortalecido en mi familia, fortalecido. ¿Por qué? Porque he alabado al Señor, he adorado al Señor, he reconocido que su Espíritu está en mí. Amén. Vamos a Salmos 18, del 1 al 2. Usted va rápido. ¿Qué dice? Ok, lo va a leer fuerte ahora sí. Lo va a leer fuerte todos a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Oh, ¿no le llena de fe? Es que es en serio. O sea, tú lees eso y dices, ese es mi Dios. Por eso la alabanza tiene que ver con reconocer los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando yo le alabo, cuando yo doy alabanza a Dios, es porque reconozco quién es Él para mí. O sea, la adoración tiene que ver con sacrificio, con rendición, con yo entregarme a Él. La alabanza va a ser muy buena que usted la recuerde todo el tiempo, cuando se sienta fortalecido, cuando se sienta angustiado, cuando sienta que no va a poder, recuerde estos versos. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, baluarte mío, mi libertador. Él es mi fuerza, Él es mi refugio, Él es mi escondite, Él es el poder de mi salvación, Él es mi alto refugio. Número 3, la fe. Vamos a Isaías 40. Amén. Vamos a leerlo fuerte del 30 al 31, por favor. 1, 2 y 3. Amén. Los muchachos, hey, jóvenes, los muchachos también se cansan, se fatigan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán, escucha eso, ¿tendrán qué? No van a ser las mismas fuerzas de ayer, van a ser nuevas, porque el Señor se renueva todos los días, te da nueva misericordia. Ese aceite que se destapa para poder ser derramado sobre ti es nuevo. Tú necesitas nuevas fuerzas todos los días. El desafío va a ser diferente. La lucha va a ser distinta. Vas a necesitar una porción de aceite fresco de Dios para poder salir a combatir, para poder salir a lograr, para salir a conquistar lo que Dios te ha dispuesto para ese día. Nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, pero los que esperan en el Señor, ¿dónde están los que confiamos en el Señor? Yo no sé en quién tú esperas, yo no espero en el trabajo, yo no espero en los hombres, yo no tengo mi esperanza en el sistema, no está mi esperanza en el seguro, no está mi esperanza en el médico, no está mi esperanza en la misión, mi esperanza es el Señor, mi esperanza en Él, yo espero en Jehová, yo espero en Él, ¿por qué? Porque Él me renovará mis fuerzas, me dará nuevas fuerzas, levantará, ¿verdad?, alas como las águilas. Las águilas están como las gallinas picoteando en el piso a ver qué encuentran. ¿Dónde están las águilas, iglesia? En las alturas. Las nuevas fuerzas te hacen ver las cosas desde lo alto. No para que veas los problemas así, para que veas los problemas así. ¿Sí me vieron? No para que vean los problemas así, qué grandotes son esos problemas. Como Él te levanta como un águila y ves las cosas desde arriba, tú ves los problemas así. Pasas por encima de ellos. ¿A causa de qué? De que el Señor ha renovado tus fuerzas, de que has esperado en Él. Sí o no, el Señor nos ama mucho. Vuelvo a decir, el Señor me ama mucho. ¿No nos siente bonito? Mi papá me ama. Me ama tanto que me da fuerzas nuevas. Me hace volar como las águilas. Correrán y no se cansarán. Daniel, pero yo corro y me canso. Daniel, pero yo camino esa subida y me canso. Voy por esos escalones y me canso. Te voy a decir una cosa. Cuando alguien está enamorado, hace lo que sea y no se cansa. Te lo firmo. Cuando alguien está apasionado por algo en particular, mira, puede correr, puede moverse, puede hacer, no se cansa. ¿Por qué? Porque hay algo en su corazón que le arde. Dice, yo no puedo dejar de hacer esto. Yo no voy a dejar de buscar de mi Dios. Yo no voy a dejar, ¿verdad?, que los obstáculos, que el cansancio, que lo lejos, que lo cerca, que el mucho tiempo, que el poco tiempo me quite de venir a alabar al Señor. Cuando el Señor nos dio la oportunidad un día de ir a una sierra, se llaman así en México, es como un monte. Caminar es el transporte común. Si tú tienes un mulo, un burro, eres rico, ¿verdad? Y era impresionante porque hay gente que caminaba 3-4 horas para poder llegar a la iglesia. Mira, nosotros que los tuvimos que ir a buscar a su casa, fíjate qué trabajo. Irlos a buscar a su casa para luego llevarlos a la iglesia. 3 horas de camino para llegar, 3 horas de regreso para traerlos y luego ir a dejarlos, 3 horas para llevarlos y luego 3 horas para volver. Mire que nos cansábamos. Era un camino muy largo que recorrer, 3 horas por la montaña caminando, ida y vuelta, ida y vuelta. Pero poder ver lo que Dios hacía en estas personas, ver la fe de ellos para hacer eso cada semana. Decía, Señor, esto es impresionante. Y nos movíamos a otro lugar y volvíamos a hacer lo mismo. Y volvíamos a caminar. Y nos decía la gente, y no se cansan, es que cuando amas a Dios, cuando amas a Dios, voltea al que está a tu lado, dile, cuando amas a Dios, haces lo que sea por Él. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recordemos una cosa, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. los que andamos por el camino no nos vamos a cansar. Él es el camino. Cuando tú estás en Él, caminando en el camino, no te cansas, porque todo el tiempo estás metido en el camino. ¿Quién es quién? Jesucristo nuestro Señor. Entonces hagamos un repaso: adoración, alabanza y fe. Confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿Cuántos sabemos? O bueno, esta va a ser una información tal vez nueva para algunos, pero si has tenido problemas intestinales, has tenido reflujo, o de repente tienes problemas de digestión o inflamación, o tienes problemas, ¿verdad?, estomacales, agruras, de cualquier problema que tengas estomacal o intestinal, muchas veces es a causa de toda la ansiedad que tú tienes en tu vida. Nuestros intestinos vienen a ser como el segundo cerebro de nuestro cuerpo, y ahí es en donde se concentra, se genera, tu cuerpo reacciona en base a las emociones que tú tienes. Tal vez no estás llorando, no estás agitado, no estás con dolor de cabeza, pero hay problemas de estómago. Estos problemas vienen a causa de una ansiedad que hay en tu vida. El sistema nervioso central se afecta cuando empieza a haber dolores en el hombro. Ay, ¿por qué me duele el hombro? El cuello. Me duele el cuello. ¿Por qué estoy con problemas de espalda? Lo veíamos todo eso porque estaba haciendo una investigación que pasó con los problemas que tenía Judith en la espalda, en la cadera. Encontré un montón de cosas. Pero me podía dar cuenta de una área en particular. Cuando dejas de creer que Dios puede hacer las cosas, tu cuerpo empieza a resentir el peso, porque lo quieres hacer tú. Lo quieres hacer tú. Dios te va a usar, claro que sí, pero Él quiere usarte con la fe puesta en Él, no en ti. Si me vas siguiendo, es muy diferente. Entonces tenemos que tener cuenta con esto. Cuando hay afecciones en nuestro cuerpo, dolores en nuestro cuerpo, ojo, que a lo mejor no tienen explicación, tampoco te voy a decir, saliste a correr 3 kilómetros, te duelen las piernas, tienes ansiedad. No, eso es por el ejercicio, hermano. Haga ejercicio. Los que están por ir a México, me imagino que están haciendo ejercicio, ¿verdad? Los que no, pues deberían también, por amor a su cuerpo. Usted es templo del Espíritu Santo. Amén. Esos amenes se quedaron escasos, pero bueno, necesitamos poner en práctica nuestra confianza en el Señor. Número 4, la iglesia. Necesitas a la iglesia para ser fortalecido. ¿Y cuántos decimos amén? Amén. Vamos a Romanos 1. ¿Quién lo tiene? Amén. No, hombre. Voy a tener que quitar esto un día para que no me ganen. Romanos 1, del 11 al 12. Léalo fuerte. Espere, léalo fuerte a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Amén. Porque deseo veros, dice Pablo, deseo verlos para comunicarles algún don espiritual. Wow. O sea, Pablo no quería verlo solo para comerse un sancocho. No quería ver a la iglesia, no para ver qué se organizaba, qué comelona se hacía. Pablo quería ver a la iglesia para fortalecerlos, para impartirles un don espiritual. Qué interesante. Y fíjate, dice más adelante, a fin de que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente, diga conmigo fuerte, mutuamente confortados. Cuando estamos reunidos aquí, nos confortamos, nos fortalecemos, nos ministramos los unos a los otros. Amén. La fe de mi hermano me bendice, la fe del que está a tu lado te bendice. Dice, para ser mutuamente confrontados por la fe que no es común, perdón, que nos es común a vosotros y a mí. Para que tú puedas tener fortaleza espiritual, necesitas a la iglesia. No hay forma de que haya una persona que esté siendo parte del cuerpo de Cristo y sea solitaria, sea huraña. ¿Se entiende la palabra huraña? Huraño, huraño es como el... ¡Wow! Ya me puse. No, ermitaño, tampoco existe el ermitario. El ermitaño que se queda solito, que nadie lo vea. El huraño es como el que... Ahí ya me pusieron la cosa difícil. Huraño es como el que se quiere acercar a alguien, como que tú no te quieres acercar a mí, y yo es así de no, no, no. Como que le huye a las personas. No quiere estar cerca de la gente. Muy así de, ay, no, ahí viene. Es como que no me toquen. No, no se me acerquen. Oh. Entonces, es una explicación muy simple. ¿Cómo se diría aquí? Aislado. ¿Eh? ¿Asado? Alzado. Bueno, también podría ser por ahí. Usted me entiende. Usted me entiende por ahí más o menos, ¿verdad? No puede haber un hijo de Dios aislado, alzado, que piense que no necesite a los demás, que no quiera estar cerca del cuerpo, que se aleje o que se retraiga. Necesitas al cuerpo de Cristo, necesitas a la iglesia. Y yo sé que hay muchos aquí que necesitan cambiar eso todavía. Tratan, pero les cuesta mucho trabajo todavía. Somos una familia en la fe. Yo no sé si usted notó, al principio puse un letrerito que decía somos. Pónselos para que vean ahí. Pónselos por si no lo vieron. Por si acaso, ¿qué dice ahí? Somos familia. Y si somos en Cristo y tenemos una fe en común, nos debemos de fortalecer. Nos debemos de hacer sentir que nuestra fortaleza es del Señor. Yo no puedo acercarme a Rodolfo, y que Dios me libre de acercarme a Rodolfo o a algún hermano por acá y hacerle pensar que yo voy a ser su fuerza. Yo no voy a ser tu fuerza, José Luis. Yo no voy a ser su fuerza, Francis. No voy a ser tu fuerza, Miguelina. O el pastorado, los líderes, no son tu fuerza. Nuestra fuerza viene del Señor. Pero yo tengo una fe en el Señor. Y lo que me toca a mí no es yo ser tu fuerza, es hablarte de la fuerza que viene de Dios. Y que la que me fortaleció a mí te va a fortalecer a ti. ¿Me van siguiendo? Por eso necesitamos al cuerpo. No para mostrarte lo mucho que sé, lo mucho que alguien ha logrado, que este sí lo necesitas. Necesitas lo que Dios ha puesto en su vida, porque es un ungido de Dios también. Y por eso necesitamos fortalecer la fe los unos con los otros. Necesitamos ser humildes. Necesitamos aprender a honrarnos. ¿Se acuerda la semana pasada? Vean a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso es importante, porque así nos vamos fortaleciendo también en nuestra fe. Pero si me aíslo, si soy huraño, si voy cuando todo va bien, cuando todo va mal, si me involucro, si no me involucro. Por eso es que al empezar este año dijimos: el Señor nos va a dejar ver quién es miembro del cuerpo, que necesita el cuerpo, que no puede estar separado del cuerpo, y quien es solamente un creyente que viene, ve, visita, ve de lejos, pero nunca se unifica en el cuerpo. Voltea al que está a tu lado y dile: espero que seas cuerpo, porque te voy a necesitar. ¿Sí me entienden? ¿Sí me siguen? Es decir, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cuando yo veo la fe... Muchos en esta semana yo escuché testimonios de fe. Eso aumenta la fe de nosotros también. Ahora, ¿quién tiene más fe, Daniel? Mira, como cuerpo tenemos una misma fe. Y mientras nos fortalezcamos el uno al otro, la fe de la iglesia crece. Por eso necesito al otro. Necesito a la iglesia para ser fortalecidos. Amén. Vamos a terminar con un versículo muy conocido, pero que creo que necesitamos volver a recobrarlo, a creerlo y a tomarlo. Vamos a ponernos de pie para poderlo leer todos juntos aquí adelante y así también poder orar. Yo le voy a pedir a los chicos de que estuvieron ministrando esta mañana que pasen por acá, por favor, porque a veces se me quedan, se me salió. Segunda de Timoteo 1 del 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos dio un espíritu de cobardía para huir de las situaciones, No nos dio un espíritu de cobardía para escaparnos de las realidades. No nos dio un espíritu de cobardía para no conquistar o enfrentar lo que tenemos. Él te dio un espíritu de poder. De poder. La fuerza que viene de su espíritu te fortalece. Yo quiero orar para que el Espíritu Santo venga a ser esa fortaleza en tu vida. No dejes de mirarlo a Él como tu mayor fuerza. Él es la fuente de tu poder. No hay manera, iglesia, de verdad se los digo, no hay manera, ni aunque tengas todo el dinero que piensas que necesitas, ni aunque tengas la casa que crees que necesitas, ni aunque creas, ¿verdad?, que vas a tener o busques las relaciones que tú crees que teniéndolas vas a estar bien, no hay manera de que tú te sientas fortalecido con ninguna de estas cosas. El único que te fortalece es el Señor. Si buscas primeramente su reino, todo lo demás será añadido. Busca ser fortalecido primero por Él, recargar tus fuerzas en Él y todas las cosas se van a ir añadiendo. Lo que vayas a necesitar en tu vida se va a ir añadiendo. Él es nuestra fortaleza. Cantamos al Señor porque Él ha triunfado. Cantamos al Señor porque ha vencido. Y ahora sí vamos a cantar esta canción. Canto al Señor, ¿verdad? Porque ha triunfado. ¿Cómo? Gloriosamente. Espíritu Santo, hoy en esta mañana, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que si bien nos disciplinas, nos confrontas, vienen palabras pesadas a nuestra vida, también nos das la fortaleza para afrontarlas, Señor. También nos das la fuerza de tu espíritu. Nos das, Señor, ese aceite que necesitamos, Señor, para poder ser ungidos, para poder ser fortalecidos. Padre, hoy en esta mañana yo te pido, Señor, que tu iglesia recuerde que tú eres su fortaleza, que tú eres su fuerza, que tú eres el que los fortalece, Señor, que a ti podemos acudir en medio de nuestras tribulaciones y de ti recibiremos ayuda. Hoy, iglesia, en el nombre de Jesús te digo, corre al Señor, ve al Señor, no lo veas de lejos, no lo dejes de último, no intentes agotar primero tus fuerzas y después buscar al Señor. El primero al que tienes que acudir es a Él. Si no tienes el amor que has estado necesitando, no lo vas a encontrar en ningún otro lugar, solo en Él. Y ese amor te va a fortalecer, te va a dar identidad, te va a dar propósito, te va a dar sentido. Iglesia, hoy recuerda que tu fuerza viene de Él. Si te has sentido cansado, enfermo, si te has sentido con golpes en tu salud, hoy recuérdale a tu cuerpo y dile, tú eres templo del Espíritu Santo, cuerpo. Tú vives para darle gloria al Señor y alíñate, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy hablo fortaleza a los pulmones, hablo fuerza a los riñones, fuerza, Señor, del Espíritu, Padre, a nuestro sistema inmunológico, fortaleza del Espíritu, Señor, al sistema digestivo, al sistema linfático, en el nombre de Jesús. Sea tu Espíritu Santo fortaleciendo al cuerpo, Señor, de cada uno de mis hermanos. Padre, recordamos que nuestras fuerzas para lograr, para conquistar, para alcanzar nuestras metas, no está en nuestra mucha capacidad, está en tu Espíritu, Señor, porque tu Espíritu es nuestra fortaleza. Y hoy declaramos, Señor, que no hemos recibido espíritu de cobardía. Ahí donde estás, dile, Señor, yo he recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tú eres mi canción, tú eres mi poder, tú eres mi fuerza, Señor. Y hoy te adoramos a ti, porque saliendo de este lugar no vamos a salir igual. Salimos fortalecidos por la alabanza, por la adoración, por la fe y por la iglesia que te pertenece a ti, Señor. Te honramos, Padre.
Me.
cantado gloriosamente.
Mi fortaleza y mi canción es el Señor.
Dile, ha sido para mí salvación.
Ha sido para mí salvación. Este es mi
Padre, tú gobiernas. Para siempre serás nuestra fortaleza. Tú eres, Señor, nuestro cántico. Tú eres nuestra canción, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos, Jesús. Hoy salimos de este lugar fortalecidos, llenos de ti, Señor. Llenos de tu espíritu, llenos de tu poder. Llenos del reconocimiento que nuestra fuerza eres tú. Eres majestuoso, eres maravilloso, Dios. Y te honramos a ti. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Rey? Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Dile, Señor, tú eres mi fuerza, mi fortaleza eres tú, Señor. ¿Quién es su fuerza? El Señor. ¿Quién es nuestra canción? ¿A quién vamos a adorar? A nuestro Dios. Amén, amén. Padre, te damos gracias por las ofrendas, por los diezmos. Padre, por estos actos, Señor, de obediencia que manifiestan, Señor, que nuestra fuente eres tú, que nuestra fortaleza eres tú. Hoy, Señor, en esta hora, fortalecemos las finanzas de tu iglesia. Sean fortalecidos los ingresos, Señor. Sean bien administrados, Padre. Hoy declaramos, Señor, que no nos movemos, Padre, por una economía de este mundo, porque nuestras riquezas son eternas, Señor. No nos movemos, Padre, como temor, Señor, con miedo en esta sociedad, Padre, porque nuestra fortaleza eres tú. Y hoy declaramos, Señor, que estas semillas financieras, Señor, crecen y producen mucho fruto para gloria y honra tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuándo decimos amén?
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.